Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes. Ya estamos a 26 de octubre, se nos comienza a acabar el mes de octubre, se termina también una nueva semana. Estamos contentos aquí en Aire Fresco, como siempre en el 89.7 en Santiago. No porque todo se acabe, digamos, sino que porque viene el fin de semana, básicamente por eso, ¿no? Porque se acaba el mes u otro, da finalmente más o menos lo mismo. Como dicen, total, uno tiene que venir a trabajar igual. Estamos, como siempre, aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Mucha gente en las calles, ¿eh? Tacos en distintos lugares de Santiago. Está complicado el tránsito a esta hora, pero tenemos un programa entretenido para compartir con ustedes. Además, en un día muy especial para Radio Duna, porque como ustedes se habrán dado cuenta, si están atentos a nuestra sintonía, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 23 años, así que toda la programación que hemos tenido hoy día ha sido especial en homenaje, no a nosotros, en homenaje a ustedes, a nuestro público, a las personas que nos acompañan día a día aquí en Radio Duna y por supuesto a todos los que trabajan acá en la radio. Vamos a conversar esta tarde sobre el festival Hecho en Casa, un festival bien interesante que ya está en las calles de Santiago, también en otros lugares del país, y tenemos varios otros temas interesantes que compartir con todos ustedes. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, que nos visita en este día viernes.
¿Qué tal? Te honro.
Sí. Bueno, pero ya estuvo con ustedes el día lunes y martes, así que dosis de pitu ya la tuvieron.
Sí, o sea, perdonen por esta sobredosis.
Sobredosis,
sí,
de pitu.
Perdonen. Oye, hartos temas hoy día. El primero es recomendarles entrar a Duna.cl porque estamos estrenando sitio. No solo estrenando sitio, también estamos estrenando podcast. Tenemos dos podcasteros, son podcast exclusivos de Duna.cl, solo los pueden encontrar ahí. Obviamente que también se pueden suscribir a través de las plataformas, pero no son podcasts que salen al aire, y eso es lo interesante. Son otro tipo de conversaciones y están a cargo de Matías Rivas. Tú conoces a esa persona, ¿cierto?
Sí,
visitante de este programa,
por favor,
también. Quien conversa con personas, nombres consagrados del mundo de la cultura, y también a Aldo Lema, haciendo el podcast Enfoque Duna. Así que todos invitados a entrar a Duna.cl para interiorizarse y escuchar los primeros capítulos que se van a ir renovando, en el caso de Matías Rivas semana a semana, en el caso de Aldo Lema semana por medio. Así que invitadísimos a visitar en nuestro sitio, nos pueden hacer todos los comentarios que quieran, si hay algo que no les funciona, si
eso es bien importante,
sí, porque
claro,
a veces estamos en
los sitios nuevos, tienen
algunas mañitas,
un pequeño rodaje, claro,
exactamente, no, pero está corriendo súper bien.
Me acuerdo,
muy
los Fiat 600 tenían una calcomanía,
no
es que los Fiat 600 tenían una calcomanía que Richie se va a acordar, que decía Fiat en rodaje.
En rodaje.
¿Te acuerdas?
Claro.
Fiat en rodaje.
Ya, no, nosotros estamos.
Y uno lo mantenía hasta que tenían, no sé, pues 200.000 kilómetros.
Básicamente para que no te tocara la bocina nunca en la vida.
Exacto.
No, ahora el sitio corre y corre. O sea, el equipo digital de Radio Duna hizo un súper trabajo, pero si llegan a encontrar alguna cosita, no avisan, pues, y listo.
Por supuesto.
Oye, muchos temas hoy día de los que se ha estado hablando. Bueno, se han conocido algunos detalles de este hombre de 56 años sospechoso de ser la persona detrás de los ataques o los intentos de ataque, en realidad más bien los envíos de estas bombas, estas cartas explosivas, y que hoy día además tuvieron a nuevos protagonistas. Fueron tres cartas más las que se lograron detener, que estaban siendo enviadas como ya en la línea de las otras cartas que se habían estado enviando durante esta semana a personas en general o cercanas a los demócratas o claramente opositores de Donald Trump. Y el sospechoso detenido es César Sayoc, él es un hombre de 56 años que tenía historial penal en Florida, tiene historial penal, es un votante republicano, y su historial penal incluye robo de identidad, algunos vínculos como con narcotráfico, pero en menor escala.
Microtráfico,
gracias. Fraude, también un arresto por amenaza de bomba, o sea, era una persona que tenía antecedentes y de la que se está investigando finalmente sus vínculos. Él fue detenido mientras se encontraba como cerca de una van que estaban indagando si es que es de su propiedad. Y
entiendo que estaba llena de calcomanía, llena,
claro, de, como de stickers de con stickers, Trump. Sí. O sea, hay un vínculo bastante, bastante claro, eso sí. Falta que se corrobore que el si hay algún tipo de rol de esa van con estos presuntos ataques. Como les decía, hoy día fueron tres las cartas que se lograron identificar. En esta oportunidad era una dirigida a un senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, a James Clapper, que es el exdirector de la Comunidad de Inteligencia Nacional y que es como columnista, digamos, de CNN. De hecho, fue allá donde se le estaba enviando esta carta. Y la senadora demócrata por California, Kamala Harris. Así que se van conociendo más antecedentes de estas cartas bomba que además se dan a poco más de una semana de las elecciones en Estados Unidos y que sin duda están marcando el pulso electoral en ese país. Y el otro tema que te quería comentar, que está pero poniéndose caliente por minuto, es la acusación que se ha hecho en contra del dueño de Topshop y otras marcas, en realidad es el grupo Arcadia, uh-huh, en el Reino Unido, Philip Green. Toda la historia parte, no sé si alguien la ha podido seguir, pero de una acusación que se hizo en la prensa el fin de semana, el Daily Telegraph, que habla de un relevante hombre de negocios que es vinculado a acusaciones de presuntos abusos de carácter sexual y también discriminación racial, maltrato laboral. En su
una persona muy adorable,
pero lo más querible que hay, y pero no se identificaba quién era esta persona, ya, y esto no se identificaba porque había una orden judicial, cierto, que prohibía la difusión de su identidad. Entonces estaba todo el mundo en el Reino Unido en el cuchicheo de quién era esta persona. Bueno, finalmente, y amparándose en el privilegio que otorga la legislación británica a los parlamentarios en cuestiones que son relativas al tema de la libertad de expresión, un parlamentario laborista, Peter Hain, dijo que era su deber revelar quién era esta persona.
Mira.
Y chas, que se tiró el medio bombazo y reveló que finalmente la persona de la que se estaba hablando, de la que estaba todo el mundo hablando, era Philip Green. Entonces, uno de los fundadores de esta compañía Arcadia, que tiene varias marcas entre su grupo, está Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Miss Selfridge, Wallis y Evans. Él dice que lo hizo porque él sentía que era su deber. Y a partir de la revelación que hizo este parlamentario, es que los medios han comenzado a publicar, a pesar de la prohibición judicial que existía de no revelar la identidad de esta persona. Desde la compañía, Philip Green se defendió, dijo que negaba todo tipo de acusaciones, pero se han empezado a conocer bastante más antecedentes. De hecho, hoy el Guardian, continuando ya con la historia una vez que ya se conocía el nombre y todo esto, el Guardian ha logrado recabar más detalles del tipo de acusaciones que se están haciendo. Son 7 personas las que habrían logrado llegar a acuerdo y que habrían recibido unas cuantiosas indemnizaciones o montos de acuerdo, en realidad, para no revelar información o para llegar a un acuerdo producto de ya sea estos malos tratos o de estos casos de abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No hablan de cifras, solo dicen que son cifras de 7 números, o sea, millonarias, ¿cierto? Literalmente millonarias. Y el tipo de comportamientos eran, según lo que recoge el Guardian, y entrevista a puras personas en off, o sea, no son personas que revelen su identidad, bueno, desde que le preguntaba, por ejemplo, a las mujeres en las reuniones si eran como chicas malas, chicas sucias, una cosa así, si les parecía que le diera como palmadas en el poto, como de abrazos más allá de lo, o sea, como extendidos, como persistentes, cargantes, le llamaba a las mujeres como cariño, amor, en las reuniones, cosas que aquí suenan quizás menos, menos grave o que recién están empezando a sonar más grave como en nuestro contexto. También tenía una obsesión con el tema del peso de las mujeres, las trataba de gordas o les hacía saber que a él no les gustaba como su apariencia física. Por ejemplo, a una mujer de rasgos asiáticos le hacía chistes constantemente sobre lo que comía, si comía samosas, como estas empanaditas, uh-huh. Y cosas por el estilo. Cuenta una de las mujeres, insisto, sin que se revele su nombre, dice que un día ella le dijo como, por favor, ¿me puede dejar de decir cariño, amor y ese tipo de cosas en las reuniones? Y él le dijo, ándate a la recresta, básicamente. Y otra de las fuentes dice que en una oportunidad se refirió al sobrepeso de una mujer y dijo, es evidente que ella tiene que ser lesbiana porque como ninguna mujer puede andar con ese cuerpo, ningún hombre querría casarse con ella. Pero él sigue negando las acusaciones, sin embargo las revelaciones del Guardian ponen bastante más difícil su situación actual. Philip Green.
Oye,
le están diciendo el British Me Too Scandal.
Oye, a propósito de gente que ha hecho o dicho cosas frente a las cuales tiene que pagar después las consecuencias, está el caso de Megyn Kelly. Megyn Kelly, ¿te acuerdas? Esta periodista, conductora de televisión, que tuvo un encontrón con Donald Trump durante la campaña y que después ya trabajaba en Fox en esa época, después se fue como gran contratación a NBC. Esto pasó hace poquito más de un año. Bueno, le acaban de cancelar su programa. Ha tenido que dejar de hacer el programa obligada después de haberse mandado un exabrupto de corte de características raciales. ¿Qué fue lo que dijo ella? Ella, a propósito del tema de Halloween, dijo que cuando ella era niña, mucha gente, muchos blancos se disfrazaban de negro y se pintaban la cara negra, y que ella en realidad no le veía nada de malo. No le veía nada de malo eso. Puede parecer la nada, ¿no es cierto? Pero el gran problema es que eso de pintarse la cara y disfrazarse de negro era una forma que se usó muchísimo durante el siglo XIX y también principios del siglo XX para denostar, para deshonrar a los negros. Hombres blancos se disfrazaban de negro y hacían comedia, hacían parodia, pero una parodia muy ofensiva en relación con la población negra, y por lo tanto es absolutamente inaceptable en Estados Unidos que un blanco se disfrace de negro. Ustedes lo habrán visto, de hecho en algún minuto había incluso cantantes famosos que tenían estas personificaciones como negros, pero es algo que hoy día es completamente inaceptable. Ella al día siguiente pidió perdón, lo hizo de una manera así, muy, muy compungida, dijo, solamente voy a decir dos palabras, lo siento. Así empezó su participación en la última edición del programa en la que estuvo. Finalmente no estuvo el día miércoles, el día de ayer tampoco estuvo en el programa, se repitió un capítulo, o sea, un capítulo que había sido grabado con anterioridad, y finalmente se ha cancelado este show y no vuelve a estar entonces en pantalla este show que se llama Megyn Kelly Today. Ella estuvo, como les decía, 14 meses en pantalla y tuvo en algunos otros minutos varios encontrones con entrevistados, algunos desatinos, uno que se recuerda mucho tuvo que ver con la actriz Jane Fonda, cuando le preguntó directamente si ella se había operado la cara, si se había hecho operaciones, cosa que acá en Chile a ciertos personajes, claro, se les podría preguntar, pero a alguien que como Jane Fonda, con las características que tiene, con las características que ha tenido ella y su carrera, era inapropiado preguntarle, era una falta de respeto. Y así se pegó varios numeritos, pero este, el se conoció como el episodio del Blackface, no se lo perdonaron, simplemente no se lo perdonaron y la acaban de sacar entonces de pantalla. Bueno, Pitu, muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de semana.
Igualmente.
Y los quiero dejar con un poquito de música con Lisa Stanfield, con Can't Dance.
Does your mother know that you're dancing where you're dancing? Two-step to the side, hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm gonna dance tonight. I take my chance, gonna be a fool tonight. I'm a fool for you and a fool for the love. I'm a fool for you and a fool for the love. Oh, my man, yes, I am. Can't dance now. Can't dance. Take my chance. I'm a fool. I'm a fool for love. Go, go, let it fly. Cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing. Check your conscience at the door. We're gonna crucify the dance floor. Now I know just why my feet are for. And I can't dance, I'm gonna dance tonight. Take my chance, gonna be a fool tonight. I'm a fool for you and a fool for the love. Oh, my man,
escuchamos a Lisa Stanfield con Can't Dance. Oye, este es un caso que a mí por lo menos me tiene mal. Se trata de la violación y asesinato de una niña, de una joven de 16 años. Esto ocurrió en Roma. Ella se llamaba Desiree Mariottini y fue atacada la semana pasada por un grupo de personas, un grupo de criminales en un edificio abandonado allá en Roma, y han sido detenidos ahora un cuarto sospechoso. El jueves habían sido detenidos dos senegaleses de 26 y 43 años, ambos sin documentos legales, digamos, para residir en Italia. Después habían atrapado un tercer sospechoso, un nigeriano de 46 años, que estaba con permiso de residencia por motivos humanitarios, imagínense. Y se confirmó hoy día, lo confirmó el ministro del Interior, Matteo Salvini, confirmó el arresto de una cuarta persona, de la que solo dijo que es un inmigrante clandestino. Cárcel dura y a casa, ¿no? Es así como lo manifestó, ustedes saben, Matteo Salvini, quien además es quien encabeza una coalición de un partido, digamos, la Liga, el vicepresidente del gobierno, líder además de la ultraderechista Liga. Bueno, el tema es que, ¿cómo fueron los hechos? De acuerdo con lo que se sabe, ella fue abordada en un sector, que un barrio romano que se llama San Lorenzo. Fue drogada hasta quedar inconsciente, violada por un grupo de hombres en un edificio abandonado, como yo les decía, y ahí murió. Esto ocurrió el pasado 19 de octubre. Tenía 16 años, era de Cisterna de Latina, a unos 50 kilómetros al sur de Roma, y estaba ella, acudía, tenía un problema de adicción a las drogas y acudía al servicio para la drogadicción, que es parte del sistema de salud italiano. Fue un senegalés quien avisó a la policía de la presencia de este cadáver, de esta joven que estaba muerta ahí en este edificio, y le dijo a la policía que fue un grupo de personas que había abusado de ella. La muerte de Desirée Mariottini hizo que justamente el ministro del Interior, Matteo Salvini, anunciara el desalojo de esos centros. Haré todo lo que sea para que estos gusanos culpables de este horror paguen hasta el final su infamia. En los próximos meses, dijo, haremos un plan extraordinario de desalojo. Y no, bueno, pudo entrar al edificio donde fue encontrada esta joven porque se lo impidió la multitud que se había... Esto ha provocado, la verdad, que muchísimo revuelo y mucha tensión política también allá en Italia. Fue recibido en el momento en que visitó el lugar, fue recibido con protestas y con gritos cuando trató de entrar a este inmueble. Algunas personas le gritaban en contra, otros le aplaudían, le gritaban, lo aclamaban, digamos, gritaban: estamos conmigo, estamos contigo. He pedido al fiscal de la República que emplee mano de hierro contra las ocupaciones de edificios, dijo que van a además emprender estos desalojos debido a la peligrosidad social de estos casos de ocupaciones ilegales. También se juntó con la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, el fiscal general, entre otras autoridades, para abordar justamente este caso. Vamos a pedir cuenta a los que han gestionado mal Roma durante años, dijo Salvini, y le pidió a los ciudadanos que informaran de cualquier situación que ellos consideraran de riesgo. Como les decía, un caso que estremece y que ocurre allá en Italia. Otra cosa que tiene que ver no es Italia, es el Vaticano. Es de otro tenor completamente distinto. Y se trata de un juego de realidad aumentada, tipo Pokémon Go, ¿ya? Que se llama Follow JC o JC. Follow JC. O sea, sigan a Jesucristo. Disculpen. Bueno, es una forma en la que la Santa Sede está buscando acercarse justamente a las nuevas generaciones. ¿De qué se trata? De buscar a Jesucristo, de encontrarlo, recorriendo las calles y utilizando la geolocalización. En el camino, los jugadores se van encontrando con santos. Ah, qué sé yo, San Pedro, me imagino. San Pablo, San Juan, etc. San Mateo, con Judas, no sé. Bueno, con los evangelistas también se los encuentra, y distintas figuras bíblicas. Una vez que los jugadores han encontrado todos los santos, el escuadrón espiritual se convierte en un equipo de evangelización en el que todos siguen a Jesús. Deben mantener además los jugadores un registro de lo que comen, de cómo se hidratan y también de los rezos de sus avatares, mediante la recopilación de objetos especiales, las oraciones por los enfermos en los hospitales y la entrada a una iglesia cada vez que pasan delante de una. Y bueno, Roma está lleno de iglesias, así que me imagino que no será un recorrido demasiado rápido. Más allá de lo que uno pueda pensar de la iglesia o de las religiones en general, desde el punto de vista exclusivamente de la diseminación del mensaje y del proselitismo, la verdad que yo encuentro que es una buena idea lo que están haciendo. Esto fue desarrollado durante 2 años por el grupo evangélico Fundación Ramón Pané para la Jornada Mundial de la Juventud que se va a realizar en Panamá el año 2019. Es un proceso que significó 32.000 horas de trabajo y la inversión de $500.000. Está en este minuto el juego disponible para iOS y también Android, y solo está activo en España, en Italia y España también. Dicen desde la Santa Sede que el Papa Francisco es un fan del juego. Con esta aplicación la iglesia cree que se va a poder llegar a un público más joven, porque claro, mal que mal, la estadística indica que cerca del 20% de las personas que abandonan la iglesia tienen justamente menos de 25 años. El año 2016, cuando se lanzó el Pokémon GO, surgieron polémicas, ustedes se acuerdan, porque la gente entraba justamente a las iglesias y a los lugares de culto mientras jugaban, y podían estar ahí en plena misa, eso era un bautizo, era un funeral, o en una misa de domingo, o misa diaria, y entraban a buscar los Pokémones. Bueno, de hecho, fíjense que un youtuber ruso, que se llama Ruslan Sokolovsky, fue condenado a 3 años de libertad condicional porque se filmó a sí mismo jugando Pokémon GO en una capilla histórica. Él dice que lo que más lamenta es no haber podido capturar al Pokémon más raro de todos, Jesús. Así que ahora, si es que sigue este juego, si es que baja esta aplicación, Follow JC o Follow JC, a lo mejor va a poder encontrar a Jesús, y quién sabe, a lo mejor encuentre también la vida eterna. Y ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él estuvo acá el año pasado. ¿Se acuerdan ustedes del pato de hule? El gigantesco pato de hule que estuvo ahí en el parque O'Higgins. Quinta Normal. Bueno, ya lo escucharon ustedes, lo voy a presentar. Él es el director artístico del festival Hecho en Casa de Entel, Payo Sechtin. ¿A quién vamos a decirle Payo, simplemente?
Simplemente Payo, ¿cómo estás? Sí,
bien, muy contento de tenerte nuevamente acá con esta nueva versión de Hecho en Casa, que tiene, ¿cuál dirías tú que es como el ícono de esta edición? Tal como el año pasado fue el pato de hule u otras cosas, por supuesto, otras intervenciones, pero ¿cuál dirías tú que es la intervención icónica de esta temporada?
Según yo.
Según tú, sí.
Mira, bueno, primero quería decirle que estamos felices de esta sexta edición del Festival Hecho en Casa de Entel. Ha sido realmente emocionante ver el cariño de la gente, cómo la gente se acercaba a la obra, a compartir con toda la obra. Yo he visto harta gente en los caracoles, que a la gente le gusta porque la gente puede jugar con ellos, o sea, tocarlos. Es una obra más de jugar que contemplativa, como lo era el pato, o sea, de acercarse. Y eso, uh-huh, yo creo que a la gente le gusta mucho, a los niños. Hartas fotos de los niños subidos arriba de los caracoles y todo. Entonces yo creo que esa es una de las preferidas. A mí me encanta el gallo, suponte. El gallo para mí me encanta porque por todo lo que representa, y también por el tema de la luz que se ilumine de noche. También lo hace como claro, tener como una doble vida. Y también he visto mucha gente que le encanta el pájaro carpintero.
El que está ahí en la Torre Entel.
Claro, sí. El
canal. Es grande, enorme ese pájaro.
15 metros de largo.
15 metros.
Wow, sí. Es increíble. O sea, planeamos todo un año para hacer estas intervenciones. Requiere de un equipo bastante grande para planear las locaciones, toda la gente que trabaja, pero para nosotros es una enorme alegría poder llevar este festival gratuito para todos.
Mucha gente cuando ve las cosas dice, simpático, bonito, entretenido, pero uno se pregunta desde el punto de vista sobre todo de la cultura y el arte y la intervención en la ciudad. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hacen este festival Hecho en Casa?
Mira, nosotros, bueno, llevamos más de 10 años realizando estas intervenciones urbanas en la ciudad, y nos dimos cuenta que era necesario, que era finalmente la gente necesita tomarse los espacios públicos, salir a redescubrir la ciudad. Uno ve a la gente pasando con el celular pegado en la mano, de la pega a la casa, y no se da cuenta dónde está parada. Y con estas intervenciones de arte, al sacar el arte y la cultura de la calle, la gente puede revisitar su ciudad, sacarse una foto bonita y darse un buen momento y reflexionar sobre también qué significa. Y eso es cultura. Me acuerdo el año pasado también, cuando salió el pato, había una que dijeron: esto es o no es arte. Y nosotros creo que ya de que la gente se plantee la pregunta es súper bueno. Entonces, porque también la gente le tiene un poco de miedo de repente entrar a las galerías o a los museos, siente un poco ajeno, pero cuando la intervención, cuando el arte es público y está en la ciudad, es de todos. Entonces yo creo que esa es una de las grandes motivaciones que tiene el Festival Hecho en Casa Antel para estar ahí, pues. O sea,
estamos conversando con Payo Sechtin, que es director artístico del Festival Hecho en Casa de Entel. ¿Cómo es la organización para realizar este festival? ¿Cuál es el equipo y sobre todo la motivación que has tenido tú personalmente para estar metido en esto?
Bueno, el colectivo Bla, junto con Entel organizan este festival. Tenemos un equipo multidisciplinario que existen desde publicistas, arquitectos, diseñadores, literatos, filósofos, psíquicos y mentalistas, que nos ayudan, también gente que trabajamos también con locacionistas, con gente que trabaja con comunidades, porque nosotros es muy importante, aparte de la obra, el lugar donde se instala y la comunidad que está. Entonces la idea es juntar a toda esa pata. Entonces es un equipo bastante grande, o sea, cuando estamos en el colectivo La día a día somos 10 personas, pero cuando estamos en modo festival, me hemos hecho en casa, somos más de 500. Entonces finalmente es una gran producción que va en diferentes etapas, desde el contacto al artista, la gestión de las locaciones, los permisos, y así va un poco, va avanzando esta producción hasta que llega el día en que se inaugura y está todo instalado y la gente dice, oh, apareció una llama gigante o un pájaro. Y para nosotros es súper bonito, porque, y para mí en este caso como artista, así como yo también llevo pintando, siendo un muralista más de 15 años en la calle, y creo que es súper importante, que es cuando se interviene en la ciudad, el espacio público, de manera positiva. La gente, se pueden cambiar espacios, se pueden cambiar energías de lugares, y la gente lo nota y lo agradece, y creo que eso es súper potente en cuanto a mensaje, decir como, oye, estamos haciendo esto porque es positivo para la ciudad. Y en esta época también, que hay tanto contacto así de que van a apretar el botón de la bomba y que no sé qué pasó con la carta, no sé qué cosa, necesario este tipo de consentimiento, que la gente vaya a distraerse y, oye, mira, llegaron los caracoles gigantes. Aparte, la gente ya casi ni ve los caracoles, o ya es muy difícil ver un pájaro carpintero. Entonces, bueno, ¿por qué no cómo podemos acercar estas cosas a la ciudad y que sean para todos?
Claro, incluso un gallo, a pesar de que es un animal domesticado, el gallo, sí, en la ciudad, en Santiago, claro, no hay mucho, no, y el contacto con el arte, pero el contacto con los animales.
Sí, también, eso yo creo que eso fue uno de los encantos, bueno, una de las cosas que aprendimos el año pasado con esta figura icónica del pato, que la gente le agarró mucho, fue que dimos cuenta que la gente, cuando siente las cosas cercanas, es más encariña y más apáticos en cuanto a... Entonces, nos dimos cuenta que la gente con los animales también y con la naturaleza, ahí hay algo súper importante y hay una unión. Entonces, también nos dimos cuenta que si eso lo mezclamos con el tema de la sustentabilidad, hay que decir que todas estas obras están hechas de este año, están hechas con materiales reutilizados y reciclados. Entonces, también es un buen mensaje decir que a través de la creatividad, con las cosas que desechamos, podemos generar verdadera obra de arte. Entonces, en ese sentido es como... Yo creo que por ahí va. Ese es como el mensaje que queremos decir, ¿no? Podemos ser creativos, podemos ocupar los espacios públicos de manera buena.
Y contando además que eso es llamativo, con el respeto absoluto de parte del público. No hay obras que hayan sido vandalizadas, que yo sepa, ¿no es cierto?
No, o sea, lo del pato fue un infortunio de la inclemencia del tiempo.
Fue, claro, eso fue...
Pero se pinchó nomás el pato. No, y por un cartel que salía prohibido bañarse. Eso fue lo más... fue chiste de portada con Dorito hasta. Pero esa es la intención, o sea, y la gente lo toma como un regalo. Y cuida, nosotros ponemos siempre que nuestro programa sale disfruta, comparte y cuida. Creo que son los pilares bien importantes de esto de vivir una intervención.
Porque estaba pensando en algo que pasó recién con esta escultura de Rebeca Amate, que está frente al Museo de Bellas Artes, Estados Unidos en la Gloria y en la Muerte, que después de lo que pasó con los autos de la Fórmula I, que hubo ahí un accidente, fue refaccionado y ahora ya después se reinstaló. Y el día siguiente ya alguien lo había grafiteado. Entonces... desgraciadamente no todas las intervenciones, claro, en definitiva es una escultura, claro, que está puesta ahí, un monumento,
escultura,
claro. ¿Cómo te explicas eso?
Mira, bueno, como en todas las cosas, existe esto de que está la gente que admira y que apoya y que le gusta, y hay gente que no le gusta y que tira las cosas para abajo. En el caso de ahí, bueno, eso es vandalismo. No hay que disfrazarlo tampoco de arte ni expresión. Yo así lo considero netamente así, porque
eres muralista.
Si tú revisas, claro, el video, este un encapuchado que va así, no como un grafitero que está pintando de día y una hora y un concepto, claro, acá solamente hay una intención de dañar. Y yo creo que en ese sentido todos nos hacemos cargo, así, nosotros, de que es falta de cultura. Y que nos depende de nosotros mismos de cómo eso va, también parte por la educación, ¿cachai? Cómo se educamos, a cómo disfrutamos todo de esto. Y también está el riesgo
y también
está el tema del espacio público. Son artes que están, ya sé que está de cultura, después están en el espacio de público. Entonces requiere de cultura el poder verlas, disfrutarlas, cuidarlas. Entonces, como que yo creo que este festival, si bien la obra son por 11 días, también hace ese llamado y dice, oye, bueno, ahí están los caracoles, son de todos, disfrutémoslos, querámoslos, cuidémoslos, para que más gente, para que después cuando salga la viña también más gente los pueda cuidar y querer y disfrutar.
¿Cuáles son, hagamos una revisión de todas las intervenciones de este año, porque tú has mencionado los caracoles, hablamos del gallo y también del pájaro carpintero. Claro. ¿No es cierto? ¿Cuáles otras intervenciones hay?
Ya, mira, hay una muy interesante que es un mural que está al lado de la Torre Entel, que es un insectario que lo hace un artista talentosísimo que se llama Mantra. No sé si por gente lo puede revisar ahí, lo googlea mientras está, los que no están manejando, mejor para no causar accidente.
Sí, por favor.
Es realmente espectacular porque tiene una técnica hiperrealista en que realmente hace un insectario así. Los insectarios son estos que uno le ponía los alfileres con las mariposas. Y él fue a un museo ahí en París, el de París, en Francia. Y él recopiló también, buscó con unos científicos cuáles eran los bichos endémicos, los insectos endémicos chilenos. Hicieron una composición de insectos.
Ay,
y esa va a estar puesta en un muro del Ministerio de Educación. Entonces también es súper potente que va a estar ahí en este muro al lado del Mineduc. Y esa es una de las obras que está realizándose en vivo, porque hay obras que ya están instaladas, como tú mencionabas, como los caracoles, el pájaro, el gallo, y obras que son en proceso, en vivo. Y como el mural este que te comento, y la otra es la llama andina, que está hecha también por otro artista que está top line a nivel mundial del arte urbano, que es Bordalo, que también, que si la gente lo googlea se da cuenta de lo increíble que él hace estos animales gigantes con puros desechos de plástico, con puros materiales, y uno lo puede ir a ver ahora. De hecho, esta obra está trabajando viendo cómo él rompe, ataladra y a través del caos construye esta hermosura que es la llama que está al lado. Y creo que es muy bueno que los colegios ya van a ser como, yo invito a que se hagan visitas escolares, que la gente vaya a hacer picnic a los caracoles, que no sé, pues que vaya a disfrazarse para Halloween, para el gato. O sea, que aproveche esta instancia de que la ciudad se viste de fiesta para transformarlo como panorama, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De todos, teniendo con los niños, decir, oye, que... porque es los que son los que más lo agradecen. Finalmente darse cuenta de, oye, esto es un panorama, es cultura, es para todos, y mira cómo está hecho también, oh, mira, es de reciclaje, qué fantástico. Entonces, una oportunidad como de también de los grandes, de volver a ser niños también, y de dejarse sorprender por la ciudad.
Estamos conversando con Payo Sexting, director artístico del Festival Hecho en Casa. ¿Cómo lograste, cómo fue el proceso de motivación? Tú eres una energía y un entusiasmo tremendo, contagioso, y me imagino que esa es una herramienta importante para poder convencer en este caso a Entel, de realizar, de apoyar un festival de este tipo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De dónde surgió y cómo fue un poco la conversación?
Mira, fue súper increíble porque, bueno, nosotros con el colectivo Bla llevamos mucho tiempo trabajando en esto del espacio público, haciendo nuestras propias intervenciones, también haciendo intervenciones para otras personas y marca y todo. Y ya el festival Hecho en Casa, las primeras tres versiones las financiamos con el gobierno regional. También mucho convencimiento, como dices tú, mucha energía positiva, porque hay que poner de acuerdo a muchas personas para que se realicen esto.
Y en Chile la burocracia no es fácil de mover.
Sí, pero imagínate que para el Pato de Hule teníamos que poner de acuerdo a los lancheros, a la gente que del puerto, a la armada, a la municipalidad, todo en una mesa, y ponerle un pato y decirle, onda, esto tiene que suceder, hagámoslo, querámonos. Yo creo que eso es un poder de convocatoria que finalmente se necesita cierta empatía para poder hacerlo, pero en este caso que yo vengo del mundo del arte, a mí me toca también estar con muchas personas todos los días, de compartir, de estar en la calle y todo, y creo que uno también se da cuenta de eso, de que todos necesitamos esto, ¿cachai? O sea, la gente necesita cosas reales, esto es una intervención de la realidad, ¿cachai? Del día a día, y eso es lo hermoso, ¿cachai? No está en tu celular ni en tu pantalla, tú puedes sacar una foto y todo, pero esa es la motivación. Y bueno, con Entel, en este caso fue muy particular, también fue genial, porque después de estos 3 años que lo realizamos con el gobierno, dijimos, esto tiene que ser patrocinado por una gran marca para que logre el crecimiento y la perdurabilidad y todo, y poder traer también artistas más grandes y todo. Y a mí me llamaron como artista para hacer una intervención para la Torre Entel en la maratón. Para la Maratón de Santiago. Perfecto. Yo estuve ahí, y tú eras también, creo que era parte de la maratón en esos tiempos, hace un par de años atrás, no sé, hace como 3 años atrás.
La corrió todos los años durante.
Y era un sticker de la polera y eso, que ilustrado por, y lo hice yo.
Perfecto.
Y entonces ahí conversando también con la gente, me dijeron, oye, es que nosotros estamos súper interesados en el tema del arte urbano, y ahí yo le dije, nosotros tenemos
con la persona
indicada que tiene que hablar. Y ahí, bueno, una alianza increíble. Trabajamos durante todo el año para este proyecto con la gente de Entel, una mesa de entretenidas creativas muy increíble, porque también es bueno ver también cómo una empresa tan grande se pone con un colectivo tan de un estudio creativo y conjugan y pueden lograr llevar esto a cabo y de manera tan armoniosa. Y es porque yo creo que porque lo hacemos con mucho cariño, porque finalmente detrás de todo esto, por lo menos yo amo lo que hago. Yo vibro todos los días y agradezco de poder hacer lo que me gusta. Y esta es de las cosas que más me gusta hacer. Y yo creo que la gente, tanto los murales como esta intervención, lo siente eso. Siente que está hecho con cariño, que está hecho con cuidado, que hay información. Pusimos ahora en toda la obra, que es una novedad también de este año, unos puntos selfie, unos puntos de información, unas torres en que la gente puede subir a sacarse la mejor foto.
Ah, perfecto.
Entonces, como un extra, así como para que la gente pueda subir, esto es para todo. Entonces, también en ese sentido, también es cómo comunicamos la información. No solamente es poner la intervención, es todo cómo se comunica, esto es contenido. Y eso es lo que falta estos días, contenido positivo y para la gente.
Payo, te queremos agradecer muchísimo. Y recordemos entonces, ustedes partieron ayer ya con estas intervenciones, van a estar hasta el 4 de noviembre, ¿no es cierto?
25 de octubre, 4 de noviembre, uh-huh. Y los caracoles se van lentamente, cazando a Viña del Mar, a la ciudad jardín, a sacar su cachito al sol desde el 31. Y la otra novedad para la gente, así para todos los viñamarinos y la gente de la quinta región, es que en la quinta normal, o sea, allá en Viña, se van a iluminar los caracoles.
Ah,
es una primicia que te puedo dar, y van a estar iluminándose. Así que un panorama también para que la gente vaya ahí a compartir, a sacarse una bonita foto y a darse cuenta de lo hermoso que es nuestro país. Ojalá a futuro nosotros estamos trabajando, si tú me preguntas, Payo, y se vienen más regiones y se viene hecho en casa para todos, no, esa es nuestra bandera, esa es nuestra bandera de lucha, y ojalá, porque creemos que esto no tiene que pasar solamente en Santiago, sino que ojalá pudiéramos llevar el pato doble a todos lados, ojalá, y los huevos fritos y todas estas cosas. Entonces, creemos que es una necesidad y que la gente la necesita y lo agradece.
Payo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Payo Sexton, que es el director artístico del festival Hecho en Casa en Tel. Vamos a escuchar un poco de música. Dandy Warhols con Plan A. Escuchamos a Dandy Warhols con Plan A. Oye, esto es bien increíble. Una estudiante sudafricana de la Universidad de Ciudad del Cabo desarrolló el primer bioladrillo del mundo fabricado a partir de orina humana. Orina humana para fabricar ladrillos, ¿sí? Escuchen. Ella se llama Susanna Lambert y contó con el apoyo de otro estudiante y de la supervisión de un par de profesores. Y desarrolló un producto que es muy ecológico, más ecológico que los ladrillos tradicionales, que deben ser cocidos, ustedes saben, a temperaturas de más de 1000 grados, y eso genera, por supuesto, mucho dióxido de carbono. El bioladrillo se obtiene a partir de un proceso llamado precipitación carbonatada microbiana, y que es similar al proceso que forma las conchas de mar, según lo que informa la Universidad de Ciudad del Cabo. Los componentes de la orina se combinan con granos de arena que, unidos en un proceso en el que una bacteria desemboca en la producción de carbonato de calcio a través de una compleja reacción química. Explica el comunicado de esta universidad que esto cimenta la arena adaptada a cualquier forma, sea una columna sólida o ahora por primera vez en un ladrillo rectangular. Es un material además que es muy duro y esta dureza puede llegar a ser muy duro, se puede regular en función de las necesidades de uso. Usted sabe que los ladrillos no tienen, algunos que son muy duros, otros que no son tanto. Va a depender, obviamente, de la utilización que se le vaya a dar. Los responsables de este hallazgo consideran que la orina es una especie de oro líquido. Miren, oro líquido, que no se aprovecha. O sea que hay el baño, grite, ¡oro, oro! Como si hubiera encontrado oro o petróleo. Claro, es difícil en este minuto venderlo. Pero, no sé, hay gente que de todas maneras, a lo mejor con esta idea, va a empezar a juntar su orina. En el caso, claro, juntar orina en el caso de... No creo que sea una buena idea todavía. No, esperemos a que tenga realmente un uso comercial masivo. Y ahí podemos empezar a pensar en esas cosas. Dice que los componentes no usados en el proceso son muy útiles para la creación de fertilizantes. Mira, y uno que bota orina así como si nada, con tanta libertad, con tanta naturalidad. Mira, la creación de bioladrillos con orina tiene precedente en Estados Unidos, pero de acuerdo con la Universidad de Ciudad del Cabo, es la primera vez que se hace a partir de la orina humana real. Antes se había hecho con urea. Interesante. Oye, ya nos tenemos que ir. Los quiero invitar a que sigan con Lugares Notables, con Bárbara Espejo, el capítulo 2 de Monte Carlo, Mónaco. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Y después, a las 8:30, un contenido muy especial, una música muy especial, porque es Fernando Milagros, que actúa aquí en nuestra radio, en el techo de nuestro edificio ubicado acá en la comuna de Providencia, en Sonidos del Más Acá. Y como ustedes saben, estamos celebrando nuestros 23 años, así que los invito no solo a que sigan a la compañía de Radio Duna hoy día y todo el resto del fin de semana, sino que también revisen la programación que hicieron todos nuestros DJs. Todos los que trabajamos acá en Duna tuvimos un ratito para programar música de nuestro gusto y también música del gusto, lo sabemos, de nuestro público. Así que felicidades Radio Duna, felicidades a todos ustedes. Nos juntamos el lunes aquí en Aire Fresco. Que estén bien, chao.